Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A mí lo que me marea también es que la Supercopa de España, que arranca esta tarde, se juega en Arabia Saudí.
En Jeddah, en Arabia Saudí. Allí el primer partido a las 8, Barcelona Atleti de Bilbao, y sin bombazos en el sorteo de Copa. Y por ahí empezamos, Santi Duque, para recordarle a los oyentes las 8 eliminatorias de octavos de final de la Copa del Rey.
Les ha sonreído la fortuna al Real Madrid y al Barcelona porque van a jugar su partido en casa. El Real Madrid se enfrentará al Celta y el Barcelona al Betis. Además, el Atlético de Madrid visitará al Elche. Eliminatoria de primera entre Atlético de Bilbao y Osasuna y Real Sociedad y Rayo Vallecano. El Almería, el líder de segunda, recibirá al Leganés. El Orense se enfrentará al Valencia y el Pontevedra al Getafe. Eliminatorias corro a partido único los días 14, 15 y 16 de enero.
Vamos a casa de los dos equipos más pequeños para saber cómo les ha sonreído la suerte al Orense. Leti Char le ha tocado el Valencia.
Sí, con ilusión. En el Ourense Club de Fútbol, después de haber eliminado a rivales de segunda como el Depor y de primera como el Valladolid, es cierto que hoy soñaban con el Real Madrid, pero se han ilusionado mucho al descubrir que enfrente tendrían al Valencia. Gerín, uno de los capitanes, va a estar de cumpleaños precisamente la próxima semana y espero celebrarlo llegando a cuartos de final de la Copa del Rey.
Pues la verdad que bien, porque Valencia es un equipo que lleva años en primera, es un histórico. Al fin y al cabo vamos a enfrentar el partido con la misma ilusión que si hubiera venido el Madrid. El equipo pues tiene ganas de enfrentar a rivales como estos, ¿no? Y nada, nosotros vamos a estar concentrados para el partido y nada, y que sea lo que Dios quiera y que ojalá me venga de regalo de cumple.
Y al equipo de segunda ref, al Pontevedra, le ha tocado el Getafe, Santipeón.
No era Corro el rival esperado, pero la ilusión a día de hoy con el torneo del CAO es tal en el Pontevedra que ya se piensa en aquello de que pase el siguiente. De hecho, gusta que sea el Getafe el rival porque se confía en poder dar otra gran sorpresa y por lo tanto seguir soñando en las Rías Baixas con la Copa del Rey. Esto ha dicho en tiempo de juego esta mañana el capitán granate Álex González.
Para nosotros es un premio que venga aquí un rival de primera, no teníamos ninguna preferencia, ya te digo. Nuestro objetivo es intentar ganar el partido, entonces, como dices, un rival que sí que en Liga pues tiene ciertas necesidades, tiene que sumar puntos, no le vamos a poner las cosas fáciles, queremos seguir soñando, seguir pasando de ronda hasta donde nos dé. Ya te digo, con la máxima ilusión y respeto, pero vamos a intentar competir y poner las cosas muy difíciles.
La Copa del Rey la semana que viene. Veremos si en el Barça-Betis está Dani Olmo. Lo último sobre el asunto, Pilar Alegría, ministra de Deportes en Radio Nacional de España.
Lo estamos estudiando. De hecho, he visto ya alguna noticia, alguna información que lo daban por cerrado y lo cierto y verdad es que a estas horas seguimos todavía estudiando esa petición que nos llegó a través del Fútbol Club Barcelona, porque además tendremos que pedir alegaciones tanto a la Liga como a la Federación de Fútbol para poder dar una respuesta.
Vamos a Jeddah, Arabia Saudí, para preguntar Elena Condis, ¿qué se sabe en el Barcelona?
Pinta bien, nos dicen fuentes de presidencia del Barça, aunque aseguran que no han recibido ninguna notificación oficial del CSD. Sí que esperan que llegue a tiempo antes de una hipotética final este domingo si el Barça se clasifica y que Olmo y Pau Víctor sean inscritos y que puedan jugarla. Con el veredicto, rueda de prensa de Laporta. Mientras tanto, ambos jugadores entrenan con normalidad deseando que acabe esta pesadilla que hoy los obligará a estar en la grada. En el vestuario están molestos por cómo se ha gestionado la situación y por la falta de explicaciones del club porque pasan los días y no se resuelve.
Ayer por la tarde se conoció que Vinicius va a estar sancionado 2 partidos. Melchor Ruiz, ¿qué va a hacer el Real Madrid?
Bueno, sigue pensando que con la amarilla hubiese sido suficiente. Van a recurrir esos 2 partidos. Van a insistir en que el vídeo que mostró Muñiz Ruiz desde el VAR no se ve clara la provocación de Dimitrescu y que eso condicionó que Soto Grado expulsase a Vinicius. Van a recordar lo sucedido en 2023 cuando un juez quitó la tarjeta roja a Vini al entender que se había sesgado las imágenes, y ese es el objetivo, además de presentar un vídeo donde queda claro cómo Dimitrescu estuvo provocando durante todo el partido a Vinicius, algo que también hizo cuando militaba en el Rayo Vallecano. Y por último, hacen referencia al acta de Soto Grado, que no refleja ni se ajusta a la realidad de lo sucedido, además de no haber reflejado los insultos a Vinicius.
Se queja de los pocos partidos Elena Ford, vicepresidenta del Barcelona en RAC 1.
Lo podemos entender dentro de la situación a la que se enfrenta el Barça cada vez que tiene que actuar. Por lo tanto, no se entiende, la verdad. Tal vez tengamos que cambiar el reglamento, tenemos que reformular cómo se sancionan, porque la verdad no es muy proporcional. Como mínimo, las imágenes entre esta situación y otras que han pasado. Pero es esto, ante esto nos enfrentamos y esto tenemos que gestionar.
Esta mañana se ha conocido por parte de la Liga lo que pasó en Mestalla, en el Valencia-Real Madrid. Fouto, ¿qué insultos se reflejan por la dirección de la Liga?
La Liga recoge insultos contra el Madrid y Vinicius en Mestalla hasta en 10 ocasiones durante el partido. Insultos contra el club y de tonto tonto contra Vinicius. Eso sí, no se recogen insultos racistas a pesar de la denuncia del Madrid ante competición en sus alegaciones en defensa al brasileño. El valencianista Sergi Canós anoche, tras eliminar en Copa el Eldense, dijo que si hubo insultos que los demuestren, si no, que dejen de insinuarlos.
Si hubieron cánticos racistas, yo no lo escuché. O sea, nadie de nuestro equipo los escuchó. Si hubieron, es lamentable, y si no los hubieron y están diciendo que hubieron, es lamentable también. Entonces, que se vea si es verdad o no, y a partir de ahí pues comentaremos.
Vamos con las semifinales de la Supercopa. Parece que va a jugar Lamine Yamal esta tarde a partir de las 8 en el Barça Athletic de Bilbao. Le ha dicho a la CNN que quiere quedarse en el Barça.
No sé cuándo, pero yo creo que pronto. Al final el Barça es el club de mi vida. Espero poder renovar con ellos, estar en el máximo tiempo de mi vida. Quiero jugar en la Liga Española, quiero jugar en el Barça. Y sí, renovaré.
Elena, ¿juega esta tarde Lamine Yamal o no juega?
Sí, en principio sí, va a recibir el alta y está listo para ser titular sin Dani Olmo, pero con el mejor tridente de vuelta, porque también se espera el regreso de Rafinha al 11 tras descansar en Copa por molestias, acompañando los dos a Lewandowski, que empezó el año con un doblete y si hoy marca, igualará los 26 goles que marcó en todo el curso pasado. La única duda es la media punta. Todo indica que va a entrar Gavi, aún quedan entradas en el King Abdullah Stadium. Los precios entre 40 euros y 600, habrá unos 50.000 aficionados.
Estamos pendientes en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, de si juega como titular Nico Williams.
El extremo rojiblanco Corro no acaba de tener buenas sensaciones y su participación en la semifinal de hoy está en el aire. Hay que recordar que Nico no se entrenó ayer debido a una contusión en el tobillo izquierdo, unas molestias que no han remitido y que pueden impedirle jugar por lo menos de inicio. Si se confirmase su baja, se uniría a la de otro peso pesado como Sánchez. Además, hay tres jugadores que tampoco están al 100% como son Gorosabel, Geray y Galarreta. Al margen de problemas físicos, queda por saber quién jugará de portero. Aguirrezabala tiene más opciones de hacerlo que Simón.
Este partido lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7:30. Mañana contamos el Real Madrid-Mallorca. Dentro de unos minutos van a hablar el entrenador y el jugador Lucas Vázquez, Miguel Ángel Díaz.
En unos minutos comparecerán en rueda de prensa la Ciudad Deportiva Kings Abdullah, Lucas Vázquez y Carlo Ancelotti. Posteriormente a las 4 comenzará el entrenamiento oficial. En lo deportivo solo hay una duda: la posición de Camavinga. Si juega en el centro del campo, Mendy será lateral izquierdo. Si juega en el lateral izquierdo, Ceballos puede tener opciones de jugar en el centro del campo. Busca el Real Madrid su 14ª Supercopa de España e igualar al Barça en el palmarés. Recordemos que anoche contamos en el partidazo que Ancelotti ha elegido a Vinicius como primer lanzador en los penaltis.
Y preguntamos cómo está el Mallorca a horas de que juegue la primera semifinal de la Supercopa en Jeddah, Jordi Jiménez.
Buenas noticias en el Mallorca, recupera al capitán Raillo. Según puede avanzar Deportes Cope, está apto tanto Raillo como Samu Costa, que podría reaparecer contra el Real Madrid. Por cierto, que el Mallorca va a recibir más dinero en esta Supercopa de lo que le correspondía, 800.000 euros, ya que el Real Madrid y el Barcelona están de acuerdo en aportar algo más, así que el Mallorca superará el millón de euros, que es bastante menos de lo que ingresan, por supuesto, Real Madrid y Barcelona, y también el Athletic Club de Bilbao. En cuanto a lo deportivo, Darder ve opciones de pasar.
Todo el mundo nos pondrá el mínimo, pero nosotros tenemos que ir con la ilusión y con la ambición de creer que se puede ganar. Somos conscientes de que será muy difícil, de que el Madrid, a lo mejor en Liga, pues te deja un poco más de margen porque son 38 partidos, pero cuando hay un título por medio, pues se ponen las pilas y en 10 minutos pues son capaces de quitarte un partido, pero nosotros creemos en nosotros, así que bueno, intentar hacerles un partido difícil y creer que se puede, evidentemente.
Dos noticias ahora de presidentes. Primero, en Barcelona, Laporta pendiente de una moción de censura. ¿Qué ha dicho el socio promotor esta mañana, Víctor Navarro?
Jordi Farré, que ha explicado que no presenta él la moción de censura porque quieren hacerlo toda la oposición junta y que en 15 días a más tardar habrá moción de censura contra Laporta. Farré dice que el presidente y su junta no dan una derecha, que deben irse y pedir perdón, y además ve corrupción clara con las comisiones por Nike y por Spotify. Jordi Farré, que ya consiguió sacar adelante una moción contra Bartomeu, ahora va con todo contra Laporta.
Yo quiero cargarme a la junta directiva porque creo que está siendo nefasta para el club.
Bueno, yo creo que pagarle una comisión de 60 millones de euros
y el tema de ISL son dos casos de corrupción. Lo que sí que te digo es que no me voy a presentar nunca más a las elecciones al Barça. Eso sí que te lo puedo asegurar, ¿vale? Porque como dijo un expresidente, se lo he prometido a mi madre. Creo que no habría ningún problema en conseguir las firmas.
Y el otro futuro es el del presidente del Real Madrid, que va a volver a ser presidente, Melchor Ruiz.
Sí, ayer se abría el proceso electoral a la presidencia del Real Madrid y hoy la Junta Gestora ya ha anunciado a sus socios que la presentación de las candidaturas para realizarse puede realizarse desde mañana día 9 hasta el próximo día 18 de enero, ambos inclusive, por lo que si no se presenta ninguna candidatura, que es lo que parece, Florentino Pérez podría ser reelegido a partir del 18 de enero e iniciaría así lo que sería su quinto mandato consecutivo como presidente del Real Madrid.
Enseguida, noticias del mercado de invierno.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
El Atlético de Madrid juega este domingo contra Osasuna. Prepara el partido. ¿Qué noticias tenemos en el día de hoy, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid sigue preparando el choque del domingo frente a Osasuna con algunos nombres importantes que no están con el grupo desde hace días. Este es el caso de Jan Oblak, que hoy, de nuevo, por quinto día consecutivo, ha hecho sesión de gimnasio como Sorloth y como Barrios. El primero por un golpe en la rodilla, el segundo por un golpe en el tobillo. En teoría, ninguno de ellos tendría problema para llegar al domingo y pendientes de Jiménez, que sigue con su recuperación.
Noticia importante en el Celta. Ayer conocimos que Aspas estaba lesionado, no va a jugar el viernes contra el Rayo, pero ¿va a poder jugar contra el Real Madrid en la Copa, Álvaro Lorenzo? Adelante, Vigo, Álvaro. Bueno, ya les cuento yo que tiene para 4 semanas. O sea, se va a perder la eliminatoria de Copa y algún partido más. Yago Aspas con el Celta de Vigo. Vamos a Valencia porque ayer eliminó al Eldense 2-0. Es la primera victoria de Corberán, Hugo Ballester.
Sí, estrenó su casillero de victorias Carlos Corberán en el Valencia con un triunfo por 0-2 ante el Club Deportivo Eldense, que le mete en los octavos de final de la Copa, donde ya le espera el Ourense. Corberán apostó por un 11 lleno de titulares y los cambios también confirmaron que oportunidades para los menos habituales, las justas. Para el técnico del Valencia, el partido le dejó cosas positivas.
Era el objetivo que teníamos. He visto un compromiso por parte del equipo para conseguirlo y en este momento hay que utilizar cada entrenamiento y cada partido para seguir dando pasos hacia la identidad que queremos construir. Para nosotros, continuar en la Copa no es incompatible con nuestra prioridad, que todos somos conscientes de cuál es ella.
Mercado de invierno, noticias en Sevilla. Primero en el Sevilla, Oliva, se le escapa al Sevilla Juninho.
Sí, Flamengo le ha levantado el fichaje de Juninho al Sevilla en el último instante. De hecho, se pensaba en el club que el jugador brasileño iba a estar en Sevilla mañana jueves para pasar el reconocimiento médico, pero una oferta a última hora de Flamengo en la que le triplica el sueldo ha hecho saltar por los aires el fichaje del delantero del Karabakh de Azerbaiyán. En cuanto al capítulo de salidas, Montiel podría ir a River y Barco podría regresar al Brighton inglés.
En el Betis Ocaña, Andrés, es oficial, Diao se marcha al ¿cómo?
Extraordinaria operación en lo económico para el Betis, que ve como un jugador suplente va a dejar, y de la cantera, por cierto, 11,5 millones de euros. El cómo de Cesc Fàbregas hacía ayer oficial y el conjunto verde y blanco la salida de Asane Diao, el jugador canterano. Por otro lado, se sigue buscando delantero. El Barcelona puede haber ofrecido a Ansu Fati y también se desechan otras zonas del campo como el medio centro hasta que por lo menos venga gol, que es lo que pide Pellegrini.
En Bilbao ayer contábamos que quiere Boca Junior a Ander Herrera, el Athletic no quiere, pero Álvaro Rubio insiste el equipo argentino.
Sea lo que sea, va a haber que esperar a que el Athletic acabe la Supercopa de España. Del lado rojiblanco todo está claro en la voz de su director deportivo. Ander Herrera es un activo importantísimo en el terreno de juego y en el vestuario para el equipo de Valverde. Desde Argentina dan por hecho que Ander Herrera le habría dado el ok a Boca Juniors y esperan desde el conjunto argentino que el Atleti no pida mucho dinero. No sé si se puede llamar culebrón de invierno, pero parece que vamos a tener traca con Ander Herrera y Boca Juniors.
Lo anunció ayer Santi Duque y está a punto de hacerse oficial. Aler se marcha del Leganés, Santi.
El Borussia Dortmund y el agente del jugador contactaron con el Leganés para valorar la finalización de la cesión, viendo que Haller no tenía minutos con los pepineros y al haberle encontrado un destino propicio, el Utrecht, donde el delantero militó en la 15-16. El Lega ha accedido a la salida de Haller porque no contaba para Borja Jiménez y porque libera un buen monto de masa salarial con la que podrán buscar un atacante de garantías.
El que quiere fichar y está haciendo hueco es Osasuna, Alberto Sanz.
Así es, Corro. Osasuna sigue haciendo hueco en su plantilla después de la salida de Iker Benito al Mirandés, que ya es oficial. Llega la de Javi Martínez. Ya hay acuerdo entre los dos equipos, entre Osasuna y Eibar, y falta tan solo el reconocimiento médico. Otro de los que podría salir es Nacho Vidal. El Oviedo parece que va ganando esta carrera, pero veremos si finalmente sale y si lo hace hacia tierras asturianas. Además, el club reconoce que están buscando ver si pueden reforzar la plantilla, si encuentran algo interesante, y también estarán pendientes en caso de que Brian Zaragoza no se recupere totalmente de su lesión.
Competición en segunda, ayer Tenerife 0, Levante 3, competición en la Liga F, hoy a las 8, Real Madrid-Levante. Y además noticia en Francia, Dani Gil, porque Deschamps va a terminar su periplo en la selección francesa.
Didier Deschamps ha anunciado este mediodía en TF1 que dejará de ser el seleccionador de Francia una vez termine el Mundial de 2026. En total habrán sido 14 años al frente del equipo nacional, un periodo repleto de éxitos, entre los que destaca la consecución de la Copa del Mundo en Rusia 2018 o una Nations League en 2021. Deschamps se lleva el respeto de todo el país, ha explicado que sigue con energía para los próximos retos deportivos, pero que en algún momento había que poner el punto y final a esta etapa, y el nombre que suena ahora con más fuerza para sustituirle como seleccionador es el de Zinedine Zidane.
Enseguida, Carlos Sain ha llegado a España.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Noticias del Dakar. Carlos Sainz está en España, Carlos Miquel.
Tosa Salina va en serio en su apuesta por ganar el Dakar. Hoy ha terminado segundo a solo 15 segundos Daniel Sanders y ya está segundo en la clasificación general en un mano a mano con el piloto australiano, y no tendrá asistencia esta noche. En coches, el más rápido ha sido Al Rayi. El líder Lategan le ha sacado más de 40 minutos a Nasser Al-Attiyah, y hemos estado en el aeropuerto con Carlos Sainz. Llega bastante dolorido, va directo al hospital para revisarse la espalda y está muy enfadado con lo que ha pasado en este Dakar.
Verdaderamente sí que están estrictos, porque por nuestro caso fue por 3 milímetros, ¿no? Una barra que el equipo garantizaba que se podía reparar y arreglar. Al final es un debate que yo creo que los equipos lo abrirán, porque una carrera tipo el Dakar, un vuelco es relativamente posible, y por 2-3 milímetros con una marca detrás que te garantice la seguridad, pues yo creo que quizás sea excesivo.
Vamos con el baloncesto. Partido de la Liga CB. El Barça perdió ayer en casa del colista 91-90. ¿Qué pasa con Peñarroya, Albert Díez?
Bueno, situación muy complicada. El Barcelona novena, un triunfo del corte de la Copa, dos jornadas por delante. De momento no va a haber ningún movimiento en el banquillo. Sigue Peñarroya. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el corte de la Copa, y en función de lo que pase, hasta que encuentren otro entrenador y en función de cuántas derrotas vaya sumando el equipo.
Hoy a las 8, Baskonia, Leima, Coruña, y a las 8 y media, Granada, Real Madrid. En la Eurocup y en la Eurocopa FIBA. Dani Asenjo, ¿qué pasó?
En la Eurocup anoche dos victorias, la de Gran Canaria y la de Valencia. Hoy a las 7 y media, Juventud, Besiktas. Y en la Eurocopa FIBA a las 6, Zaragoza juega en Turquía contra el Tofas, y a las 8 Bilbao Basket recibe a Le Portel.
Parra Center, noche cargada de noticias en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La primera, el regreso de Zion Williamson con los Pelicans después de perderse 27 partidos por lesión. Cayeron ante Minnesota y siguen últimos del oeste. La segunda, la derrota de los Lakers por 21 puntos en Dallas ante unos Mavericks que venían de perder 5 seguidos y que no tienen ni a Doncic ni a Irving por lesión. Y la tercera, el primer canastón del año de Trae Young desde su campo y sobre la bocina para dar la victoria a los Hawks en Utah. Para esta noche a la 1, el partido de lo que va de temporada. Los Cavaliers, líderes destacados del este, reciben a los Thunder, sus homólogos en el oeste. Entre ambos llevan 25 partidos sin perder.
Un minuto para tres noticias. Empezamos con el tenis. Al Salguero, que ha hecho Paula Badosa en Adelaida.
Perdió en octavos en tres sets ante la estadounidense Kruger. Misma suerte corrió Davidovich en la misma ronda. La buena noticia llegó en Auckland, donde Carballés batió a Cerúndolo y se medirá en cuartos al belga Berks.
En balonmano estamos a las puertas del Mundial. España va a jugar hoy contra Argentina, Luis Malvar.
Comienza el torneo internacional de España en Castellón como preparación del Mundial, donde dice los hispanos debutan esta tarde ante Argentina. En su grupo el viernes jugarán contra Eslovaquia a las 8, España y Argentina en Castellón, con unos hispanos en regeneración y muchas novedades.
En ciclismo, Kike Iglesias, ¿a qué se apunta Mikel Landa?
Al Giro de Italia 2025, que va a arrancar el 9 de mayo en Albania. Disputará el Giro, pues fue tercero en 2015 y 2022 en busca de alguna victoria de etapa y una buena general.
Y apunten a las 4 de la tarde, waterpolo España-Francia, es el segundo partido de la Copa del Mundo. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando esta semana un goleador de la Supercopa.
Sí, un goleador de ese torneo que empieza hoy entre el Atleti y el Barça. Un jugador que marcó más de un gol y que, militando en cuatro equipos buenos como militó, pues era normal que jugara Supercopas. Y te dije ayer la pista de que es el máximo goleador de primera de una provincia española. De una provincia no de las más importantes, pero no está mal.
Y ¿estaba en la Copa hoy esa provincia?
No.
No estaba en la Copa, vale.
No hay ningún representante de esa provincia entre los cuatro que juegan la Supercopa de este año.
No, te digo la Copa, en la Copa del Rey, en el sorteo de la Copa del Rey.
La Copa del Rey no estaba. Y la pista que te doy hoy es que uno de los goles que marcó este jugador en la Supercopa fue en una prórroga. Y es una muy buena pista porque no se han jugado muchas prórrogas en la Supercopa y ese gol valió, entre otras cosas, para que ese equipo ganara ese torneo.
O sea, un gol en la prórroga de la Supercopa y le dio el torneo. Muy bien, Pedrito.
Exactamente.
Hoy a las 7:30 tenemos hoy tiempo de juego, con el partidazo Barcelona-Atleti Bilbao, ¿te parece?
Bueno, es un partido magnífico.
Partido magnífico, sí, señor, para pasar la tarde, que hace frío. Un abrazo, hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre los dos partidos que le han caído a Vinicius.
Esa acción, si la hace cualquier otro, tampoco pediría que le metan dos o cuatro partidos. Ahora, que el comportamiento de Vinicius es que llueve sobre mojado, que bueno, está siempre igual. Es que
después de la roja puede que sea más grave que lo que hizo.
Hombre, bastante más.
Por lo tanto, un redactado lógico del acta hace constar ese comportamiento y entonces estaríamos hablando de otra cosa.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo, Miguel, también. Lo que pasa es que la acción por la que le expulsan, que es lo que le hace el perder los nervios porque la considera injustísima, es que a mí también me parece injustísima. Porque primero le provocan, luego él empuja, no agrede, y luego Dimitrievski se desmaya, o sea, hace el desmayado, ¿sabes?
Que te provoquen entra en el sueldo de todos, incluso yo creo a veces en el nuestro.
Fenomenal, pero es que no le agrede, no le agrede.
Bueno, entonces lo que le hace en la cara, ¿qué es?
A mí me parece que es empujarle.
Empujarle en la cara.
Sí, empujarle en la cara.
No es una conducta que veamos habitualmente, ¿no? De empujar en la cara.
No es habitual. Pero ¿a ti te parece que le da un puñetazo en la cara?
A mí me parece que para agredir no hace falta pegar un puñetazo.
Es que una cosa, si le da un puñetazo,
pero
no son dos partidos,
En las alegaciones del Real Madrid dicen que fue provocado mediante agresión del jugador del Valencia, Dimitrievski. Quiero decir, el Real Madrid considera que lo que hace Dimitrievski es agresión.
Bueno, le tira de la camiseta, ¿no?
Ya, pero quiero decir, lo que dice el Real Madrid considera que es agresión lo de Dimitrievski, entonces no puede ser nada lo de Vinicius.
Claro, sí, lo que dice Mónica es, si para el Madrid lo de Vinicius no es agresión, lo de Dimitrievski tampoco lo llames agresión.
Algo será lo de Vinicius cuando inmediatamente después del partido él pide perdón.
Claro. Sí, pero a ti te parece roja, Miguel.
Sí, me parece roja.
Vale, vale. El tema es que Vinicius es consciente de que tiene ese talón de Aquiles. Hace poco en un partido contra el Leipzig en Champions empujó a uno en el medio del campo, claro. ¿No?
Entonces, por eso
claro,
le provoca.
Yo creo que él tiene que a partir de ahí que empezar a aprender porque es muy joven todavía.
Pero llevamos así mucho tiempo ya, Maldini.
Bueno, pero ahora que ya le ha caído una sanción de verdad, creo que tiene que empezar a crecer en ese sentido, ¿no? Porque futbolísticamente es un jugador ya muy maduro, vale. pero le falta eso, ¿no?
Por cierto, recordad simplemente que si Dimitrescu no hubiese provocado a Vinicius, no estaría estamos hablando de nada de eso.
Bueno, pero
ahora si contamos algo más de Vinicius. Hemos preguntado en @deportescope por la sanción a Vinicius. ¿Qué preguntamos, Daniel Asenjo?
¿Dos partidos de sanción a Vinicius por su expulsión en Mestalla son muchos o son pocos? Estamos por encima de 1.000 votos y de momento el 69% dice que son pocos partidos de sanción.
Recuerden que solo se pierde la Liga, que puede jugar la Supercopa. Ya jugó la Copa el otro día. Enseguida estamos en Jeddah para contar cosas y para ver si escuchamos a alguno de los representantes del Madrid en la rueda de prensa al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo más inmediato que tiene que pasar es que comience la rueda de prensa, la conferencia de prensa del jugador del Real Madrid, Lucas Vázquez, y del entrenador Carlo Ancelotti en el King Abdullah Sports City, en Jeddah, en Arabia Saudí, previo al partido de mañana Real Madrid-Mallorca, semifinal de la Supercopa. Y ahí está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, buenas tardes.
Tenía aquí que empezar a las 3:15 hora española, pero tengo una bonita panorámica de la parte trasera del autobús del Real Madrid por las calles de Jeddah, que todavía no han llegado, o sea que va con retraso.
Sí, conviene salir con bastante antelación, porque hasta ahora suele haber tráfico en Jeddah. Aquí estamos esperando al Real Madrid y a los dos protagonistas que se tienen que sentar en esta sala de prensa, el segundo capitán Lucas Vázquez y el entrenador Carlo Ancelotti. Como tú dices, pues ahora mismo ha atascado el autobús del equipo y nos acaban de informar por parte de la federación que se va con bastante retraso. La rueda de prensa estaba programada para las 3:15, así que espero que antes de que acabe este espacio podamos empezar a escuchar a los protagonistas.
Muy bien. ¿Hay alguna noticia más del Real Madrid en lo deportivo para el partido? Bueno, para mí una importante que contaste anoche en el partidazo, que Vinicius va a tirar los penaltis, o sea que si hay penaltis en la Supercopa y está Vinicius en el campo, lo va a tirar él, ¿no?
Sí, sí, esa es la decisión de Ancelotti. Ya dijo el pasado día 3 en Mestalla que tenía que intervenir porque se han fallado 3 esta temporada. Mbappé ha invocado 3 de 5, Bellingham 1 de 2 y el que lleva a pleno 4 de 4 este año y 7 de 7 en total en partidos oficiales es Vinicius. Así que el brasileño es el elegido. Se llevaba un tiempo ahora que esta situación no se escribía en la pizarra, que había delegado Ancelotti en sus futbolistas para que ellos mismos en el terreno de juego decidieran. Supongo que a partir de mañana ya sí se escribirá en la pizarra, en el vestuario antes del partido, el primer lanzador de los penaltis.
Muy bien, pues con esa noticia que contó anoche en el partidazo, ya sabemos quién tira los penaltis. Si está en el campo Vinicius, los tirará Vinicius. Vamos a hacer una cosa, Miguel, como va a ir con bastante retraso, y no sé si nos va a pillar de aquí a las 4 de la tarde, escuchar un poquito, yo creo que de Lucas Vázquez, que de Ancelotti no nos va a tocar si empieza primero el futbolista. Vamos a ir adelantando temas y luego volvemos a conectar contigo para hablar un poco también de Vinicius, de la sanción, y si escuchamos a Lucas Vázquez y a Ancelotti, pues mucho mejor, y si no lo contamos, por supuesto, en los boletines informativos, en los informativos con Luis Munilla. Bueno, está aquí Santi Duque, que viene del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Hola Santi, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Corro, buenas tardes.
Bueno, el sorteo podía haber traído bombazos, podría haber traído algún bombazo, podría haber traído alguna eliminatoria de un pequeño contra un grande muy chula, pero
ha sido un sorteo en el que no ha habido ni bombazos ni bombitas. Y ha sido raro porque cuando han salido las primeras bolas, ese Pontevedra-Getafe y el Orense-Valencia, quedaban prácticamente muchas posibilidades de que hubiese derbis, de que hubiese clásicos, tanto en el País Vasco como un Madrid-Barça, un Madrid-Atlético de Madrid, pero no se ha dado. Salió la cuarta bola, la del Elche y el Atlético de Madrid, así que el Atlético que va a enfrentarse, uno de los equipos punteros ahora mismo de segunda división, y luego ese Real Madrid-Celta y ese Barça-Betis, es decir, que los dos van a jugar en casa esta eliminatoria a partido único. El Atlético de Madrid, como digo, va a tener que visitar al Elche, y luego el Real Sociedad-Rayo Vallecano y el Athletic de Bilbao-Osasuna, que eran los emparejamientos que cerraban los cruces entre primeras, que eran cuatro, corro. Así que es verdad que llama la atención que, habiendo tantas posibilidades, no se haya dado ningún bomba. Lo que puede decir que pueden quedar unos cuartos muy chulos si pasan todos los favoritos. Le ha tocado al Getafe ese equipo, el más pequeño de todos, el de segunda red, que es el Pontevedra, Pontevedra-Getafe en Pasarón. Y luego, como dice Santi, le ha tocado el Elche al Atlético de Madrid, que es un enfrentamiento que está bastante bien para el Atlético, y yo creo que para el Madrid jugar en casa contra el Celta está muy bien. Cuidado con el Almería Leganés, con el equipo líder de segunda división que ya ha eliminado al Sevilla.
Y el Rayo y el Lega mal parados.
Y cuidado con el Rayo Vallecano, que tiene que jugar en San Sebastián. Bueno, aprovechamos, hacemos una pausa y le pregunto a Antonio Ruiz, a Ganga, a Gemma Santoya, a Santi, por cosas de la Copa y de los fichajes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901-30-2010.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Venga, saludo a todos ya. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Carlos Ganga, hola Ganga, ¿qué tal? Buenas tardes. Por ahí anda, Gemma Santos.
Hola, hola.
Hola Gemma, ¿qué tal? Hola Carlos. Gemma Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, mi corro, ¿qué tal?
Como estáis ahí pendiente de que voy por orden, que el día que os cambio os meto a todos juntos, Ganga, pues os pido.
Nos has hecho el lío, corro, nos has hecho el lío.
Bueno, hay que estar ahí dispuesto. Y está aquí Santi Duque para decir algo de la Real. Y está también Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, en principio, Melchor, Real Madrid-Celta, muy buena noticia para el Madrid, ¿no?
Sí, muy buena noticia, aunque bueno, es un rival serio, es un equipo de primera división.
Sin Yago Aspas, que está lesionado.
Sin Yago Aspas, 3-4 semanas, por lo tanto se va a perder el partido. Pendientes de cuándo se va a celebrar el partido, si el 15
depende
o 16.
Depende de si se mete en la final o no.
Si se meten en la final, yo creo que sería el día 16 lo más lógico que
el
lo
juegue
el Real Madrid. Y bueno, las declaraciones del director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, hablando de respeto, hablando de bueno, que la ilusión que tiene la competición de la Copa. Así que, bueno, pues ha sido bien recibido, sobre todo porque se va a jugar en el Bernabéu, ¿no?
Antonio, el Elche, que uno de los protagonistas esta mañana ha sido San Román, el jugador del Elche, que es evidente que es familia del Pechuga, sí. San Román, y que se va a enfrentar al Atlético de Madrid. He dicho yo que, o sea, de los dos segundas, el más fácil, entre comillas, es el Elche, ¿no?
Bueno, y es un segunda división, ¿no?
Y es un segunda, claro.
El Atlético de Madrid no quería un primera y no quería uno de los gordos, ¿no? Ni Madrid ni Barça. Y yo he preguntado en el vestuario nada más acabar el sorteo y, hombre, te quiero decir, están contentos. No porque piensen que va a ser más fácil que otro rival, pero están contentos porque satisface los deseos. Miguel San Román, el porterito, es... Yo, claro, tenía la duda esta mañana si era sobrino o nieto, y Petón me ha confirmado que lo conocía, bueno, yo también al Pechuga, ¿no? Pero que conoce la trayectoria del chico. Es sobrino-nieto.
Sobrino-nieto, me imaginaba yo. Si yo sí, cuando esta mañana estábamos hablando no quería confirmar exactamente, pero
claro,
por la juventud parecía que era de segunda generación sobre el Pechuga San Román. Y es sobrino-nieto y también portero. O sea, que porque el Pechuga era portero, pues va a tener la suerte de enfrentarse al Atlético de Madrid. Ganga, la Real Sociedad, difícil rival, ¿eh?
Sí, no ha sentado muy bien
Y allí, en San Sebastián, claro.
Sí, sí. Decía Coveño antes del sorteo que le gustaría jugar en casa y que tenían mucha ilusión por la Copa, a ver si podían superar esas semifinales de hace unos años contra el Betis y llegar a la final. Y la verdad es que el sorteo ha sido malo, porque es fuera de casa contra un rival muy difícil, pero bueno, yo creo que Íñigo va a ir a ganar ese partido, que no se va a guardar nada, y si el Rayo tiene una buena versión, es capaz de ganarle casi a cualquiera.
Esto parece que el miércoles, ¿no? Parece que porque esa semana está puesto partido, perdona, parece que el jueves, pero está puesto partido del Rayo, ¿cuándo? Ese fin de semana, el siguiente fin de semana.
Pues lo tengo que mirar y te lo voy a decir enseguida.
Porque... Pero parece que el jueves, ¿eh? Porque el partido del Elche Atlético de Madrid, ese parece miércoles, ¿no, Antonio?
Sí, sí, se tiene toda la pinta por una razón de fuerza mayor. Ya te contaba yo que el calendario obliga, porque el Atlético de Madrid juega el domingo este con Osasuna.
Y el sábado en Leganés.
Exacto, tendría que ser el miércoles porque el siguiente partido es en Leganés, el sábado, como bien apunta
el Rayo. Sanz. El Rayo juega sábado a las 2 de la tarde.
O sea, sábado a las 2 de la tarde. Bueno, sí, entonces, si juega el jueves tendrían que moverlo. O sea, puede ser también miércoles. Vamos a ver cómo lo hace la federación. Y luego al Getafe le ha tocado el Pontevedra, el más pequeñito de todos, Gema.
Sí, 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 pero lo primero que me han dicho es máximo respeto, porque he dicho, hombre, bueno, mejor que te toque el Pontevedra que te toque, por ejemplo, un Almería, que aunque sea de segunda, es un equipazo. Dicen, sí, sí, pero muchísimo respeto, porque hay que recordar que el Pontevedra ha eliminado al Levante, al Villarreal, al Mallorca, le metió 3-0, así que mucha ilusión por la Copa, aunque la prioridad es la Liga, mucha ilusión por la Copa, pero muchísimo respeto por el Pontevedra, a pesar de la diferencia de categoría.
Mira, me dice Fouto sobre el partido del Rayo que Copa jueves y el del sábado Osasuna-Rayo lo van a mover, Ganga, o sea que seguramente va a ser el Rayo-Real Sociedad, el Real Sociedad-Rayo el jueves, y el sábado se moverá el Osasuna-Rayo, entendemos que al domingo o al lunes. Y al Lega le ha tocado la Almería, que es el líder de segunda, que es un dolor de muelas.
Muy mal.
Muy mal, muy directamente. Mal.
O sea, había equipos que no querían Leganés y uno de ellos era el Almería, por ser fuera de casa seguro, porque es un viaje además que no es demasiado cómodo y porque la Almería está como un avión, viene de meterle 4 al Sevilla, es el líder de la categoría y allí hay poco que ganar y mucho que perder, pero bueno, pues ha tocado la Almería. Pues ya está el Lega priorizado a jugar en casa o jugar en la Comunidad de Madrid, corro, porque como tú decías ayer, están los 5 equipos madrileños inmersos, pero no ha habido
este suerte. Partido parece que el miércoles también, ¿no?
Sí,
parece
también que el miércoles. Precisamente por eso, ¿no?
Vale, vale, perfecto. Bueno, pues esta es la primera impresión de los rivales. Vamos a ver qué pasa. La semana que viene se van a definir ya los 8 equipos que pasan a los cuartos de final. Y ahora tengo un nombre propio para cada uno. En el Atlético, Antonio, ¿qué pasa con Oblak, que lleva varios días sin poder entrenarse?
Pues lleva 5 días entrenando en el gimnasio. Justo, bueno, me cuentan que no parece serio, que le están... ¿Sabes que Oblak hace ya mucho tiempo que después de algunos esfuerzos le cuidan mucho, le miman por ese tema de su espalda, esos problemas lumbares que ha tenido en ocasiones, así que a mí me informan de dentro que no reviste mucha gravedad, pero lo cierto y el dato es que lleva 5 días entrenando en el gimnasio. Vamos a ver si mañana...
¿Pero qué te han dicho? ¿Que parece que juega contra Osasuna o qué?
Sí, sí. No,
que juega, ¿no?
Que en principio no hay problema.
Vale.
En principio no hay problema.
El nombre propio en el Rayo es James. ¿Sabemos algo nuevo de James? ¿Algún nombre de equipo al que pueda salir?
No, hay que esperar porque teniendo en cuenta que está presa de por medio, todos sabemos que las cosas van lentas, que al presidente le gusta medirlo y controlarlo todo mucho, así que hay que esperar a la rescisión oficial. Yo estoy actualizando todo el día la página web de la Liga por si el Rayo desinscribe a James, pero no, James sigue saliendo en la plantilla de la Liga, así que habrá que esperar a que lleguen al acuerdo y veremos dónde encuentra cómodo James.
En el Getafe, el nombre propio es uno que ya no está, que es Enes Unal. ¿Qué le ha pasado, Gema?
Qué tristeza, corro, que se ha vuelto a romper la rodilla, se ha vuelto a romper el ligamento cruzado anterior, lo ha hecho público, lo ha confirmado el Bournemouth hace apenas una hora, ayer por la mañana en el entrenamiento, Enes Unal se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha. Fíjate, corro, que antes de ayer se lesionaba Evan Nilsson, el delantero que era titular, eso le abría la puerta a Unal al 11 de Iraola, pero al día siguiente, ayer, se ha lesionado y como bien dices, es un nombre propio en el Getafe porque aquí todo el mundo le quiere muchísimo. Acuérdate que en noviembre ya contamos que el Geta preguntó al Bournemouth por una cesión de Enes Unal, él hubiera estado encantado de volver si tenía minutos, pero es que el Bournemouth no le iba a dejar salir. Habla Enes Unal habitualmente con su íntimo amigo Juan Iglesias, el director deportivo Rubén Reyes también habla habitualmente con él, así que sí, hoy todo el mundo en Getafe está consternado y mandándole todo el ánimo de nuevo a Enes Unal.
Y en el Almería el nombre propio es el de Aler, que ya anunciaste ayer, Santi, que se iba a marchar y hoy has confirmado que se va del Leganés.
Sí,
¿no?
Sí, se va del Leganés, ya te digo que fue fue el Borussia Dortmund y el propio agente del jugador los que se pusieron en contacto con Leganés para ver si se podía romper la cesión por la falta de minutos que estaba teniendo. El Leganés estaba contento con el futbolista, no quería soltarle en principio si no se veía beneficiado de alguna manera. Al final se ha visto beneficiado el Leganés con la salida de Aller por motivos económicos, Corro. Y bueno, un jugador que no contaba para Borja y ahora una buena cantidad de masa salarial para firmar algo interesante en el mercado. Se está moviendo ya muy bien la dirección deportiva del Leganés y yo creo que puede llegar algo potente.
Se está moviendo todo el mundo, pero Gemma, esta mañana me contabas que lo que te trasladan a ti de todo lo que se está moviendo en el fútbol es que no se mueve nada, que no hay ningún equipo que tenga la opción clara de hacer algo importante en el mercado de invierno, ¿no?
Nada, porque además lo estamos comprobando. Ya sabes que en estos mercados nos llamamos los compañeros de unos equipos a otros, pregúntame por este, pregúntame por el otro, y en todos los clubes están igual. Yo he preguntado esta mañana por cómo va el mercado, por cómo va la salida de Angileri, cómo va la llegada del delantero, y lo que me han dicho es que aún es pronto, que va todo muy lento, pero va, y es verdad, me han remitido a que hay muy poco movimiento en todos los equipos. Así que en el Getafe están trabajando, pero lo que me dicen es que hay que esperar. A 8 de enero aún queda mucho.
Muy bien, no os movéis ninguno, que voy a hacer una pregunta que se hace hoy todo el mundo, bueno, todo el mundo, se hace mucha gente en el mundo del fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Las rebajas no se buscan, las rebajas se encuentran. Y las mejores, aquí están.
Las rebajas de tu vida llegan a Gran Plaza 2. Con más moda, con más diseño, con más tendencias. No te las pierdas. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda. Ciudad de ocio.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Está Miguelito esperando la llegada del autobús del Real Madrid. Llevo un rato, Miguel, viendo el culo del autobús del Real Madrid. Hay un atasco en Jeddah. O sea, no salgan ustedes por Jeddah. O sea, si están escuchando, no vayan por Jeddah. Hay un atasco ahora.
La hora de salir del trabajo.
Que, madre mía, el atasco que hay formado, ¿eh?
Hace calorcito, o sea, que se junta todo.
Sí, va intentando...
Se ponen aquí el aire acondicionado a toda pastilla y, claro, hay que decirles a los taxistas que lo bajen un poquito.
No, te digo una cosa. Va intentando ahí el conductor del autobús, que debe ser del de Madrid, que debe ser bueno, metiendo ahí morro, pero tiene un atasco todavía para rato. Yo no sé si pillamos alguna respuesta. Bueno, la pregunta con Antonio Ruiz, Carlos Ganga, Gemma Santos, Santi Duque, Melchor Ruiz, está Miguelito también. La pregunta es la siguiente, que es la que hemos hecho en @deportescope. Antonio, ¿dos partidos para Vinicius, muchos o pocos?
Yo creo que viendo el reglamento, yo me gusta ser muy riguroso siempre con las reglas, ¿no? Con la norma. Y yo viendo el reglamento y escuchando a Fouto, que es el entendido en esto, parece que es lo normal, ¿no?
O sea, para ti lo justo, ni mucho,
sí,
ni poco,
lo
¿no?
Justo,
lo justo.
Poco, lo
vale.
Justo, lo justo.
Ganga.
Para mí que no era expulsión de Vinicius. Para mí le tenían que haber sacado...
Una vez ya expulsado...
Sí. Pues no lo sé. A ver, es que si nos ponemos a comparar con otras acciones como lo de Lewandowski en Pamplona contra Osasuna o con Flick, pues seguramente sea poco... Pero yo, a veces, perdemos un poco la perspectiva de que dejamos a una persona sin realizar su trabajo durante 2 semanas por nada, por prácticamente nada. Así que yo creo que, como dice Antoñito, pues mira, le expulsaron por 2 partidos, pues bien, tampoco había para más.
O sea, ¿para ti lo justo o muchos? ¿Justo o muchos?
Entre poco y menos.
O sea, que te parece que tenían que haberle puesto menos. Gemma, ¿para ti han sido pocos o muchos los partidos que le han metido?
Pues yo, siguiendo lo que diga Fouti, que es el que más sabe de esto, yo voy a decir...
Al comodín, ¿eh?
Escucha, yo voy a decir que justo, pero es que además, es que sí, o sea, esto tiene que ser para todos los equipos, porque hay algunos que se van de rositas.
Bueno, y para Santi, que viene de vivir, no es lo mismo, pero a Óscar le expulsaron el otro día, ¿cuántos partidos le metieron
cuatro.
A Óscar? 4 partidos. Pero yo creo que no es la misma acción,
¿eh? No es la misma. A mí me parecen muchos. Yo estoy como Ganga, creo que no era roja y si le echan un partido, ya a Óscar le metieron 4, que es una vergüenza lo que hicieron con el jugador del Leganés. Pero vamos, en este caso me parecen muchos. Creo que un partido hubiera sido suficiente.
¿Para ti, Melchor, que tengo dudas?
Pues para mí no es roja. Como mucho se podría haber saldado con amarilla para ambos. Y lo que sí digo desde ahora es que todos los comportamientos antideportivos como el que mostró Dimitrescu, que no es la primera vez que lo hace, había que reglamentarlos y ser sancionados de forma dura, no sé si solo con partidos o si no también con económico, porque eso va en perjuicio del fútbol y del espectáculo.
Porque esa es la otra pregunta, Antonio, ¿con eso hubieras expulsado a Vinicius o no lo hubieras expulsado?
Sí, para mí es roja. Es que, vamos a ver, no, la expulsión no se mide por el daño que le haces al rival, sino por el gesto, ¿no? Es una agresión que, además, innecesaria. Yo he hablado con amigos míos del Real Madrid que tampoco entienden la actitud de Vinicius. Creo que alguna vez hablé con Melchor también de que dentro del propio club le están intentando corregir ese tipo de impulsos, ¿no? Que no le vienen nada bien. Pero el impulso, una vez realizado dentro del terreno y atendiendo a la norma, es roja.
¿Y esto qué está diciendo? ¿Qué os parece lo que dice Melchor de Dimitrievski, que sale indemne de esta acción? ¿Os parece que había que haberle expulsado o que una sanción luego o qué? ¿Os parece que esos comportamientos hay que penalizarlos o no?
Por supuesto, pero para todos, además, siempre. O sea, comportamiento antideportivo conlleva una sanción, pero es que los primeros que lo tienen que saber son ellos, que son los protagonistas. Claro. Por mucho que estén calientes o por mucho que les digan desde la grada, que yo lo entiendo, que todos somos humanos, pero si lo haces algo mal, te tienen que castigar. Si
sobre todo porque además se considera como qué listo Dimitrievski, ¿no? ¿Cómo ha provocado la expulsión? Y eso es asqueroso. Igual que los que pierden tiempo, sí. O sea, para los que nos gusta el fútbol, eso es asqueroso. Cuando te beneficia con tu equipo, pues a lo mejor te alegras, pero esto habría que erradicar.
Pero en el caso de Dimitrievski, además, en este caso en concreto, que es el que se ha sucedido, del que menos se ha hablado, se ha puesto el foco en Vinicius, que es el que tiene el foco durante todos los partidos. He visto un vídeo en el que durante todo el partido anda provocando a Vinicius. Y además tiene el antecedente que cuando ya jugaba en el Rayo
Vallecas, ¿no? Eso de Melchor. Con el Rayo también le pasaba.
También le pasaba. Y provocó una jugada muy parecida en el Bernabéu, que le quitó el balón a Vinicius. Vinicius intentó coger el balón y se quejó de la pierna y se tiró 2 minutos y medio en Santiago Bernabéu. Quiero decir, eso no es un ejemplo ni para los niños ni para nadie. Y ahí es donde debería entrar duro las sanciones y sobre todo no solo sanciones deportivas sino económicas. Y ya veréis cómo nos acabamos con tantas tonterías.
Antonio.
Hombre, yo creo que Vinicius, por su comportamiento en el campo, tampoco es un ejemplo.
Es una respuesta, siempre es una reacción a una provocación, ya, Antonio. Melchor, que levante la mano pero el que Melchor es capaz de aguantar, bueno, pero todas las provocaciones,
pero
todos los partidos.
Más allá de las provocaciones, que yo te hablaría de jugadores del Atlético de Madrid que eran insultados, sí, que eran vilipendiados. Y no,
bueno, pues
no
habrá que acabar con esto, no, Antonio. Bueno, habrá acabar con esto como los insultos habitualmente en el fútbol.
Me ciño a la actitud de Vinicius en particular. Está muy feo decirle a un jugador de Mallorca: tú ganas una mierda y yo soy multimillonario. Está muy feo siempre sacar pecho de que él es la estrella y los demás no valen para nada. Ese tipo de actitudes.
Pero Antonio, déjame una... Olvídate de nombres, sí, propios. Dale, dale. Si todos colaborasen y fuesen por la renta de la deportividad, estamos hablando de que uno le dice, otro le dice. Eso siempre ha habido en el fútbol, como
utopía.
Ha habido, perdona, como
eso
ha habido insultos toda la vida y se ha visto con normalidad. Poco a poco los insultos están erradicando porque está habiendo
fútbol,
sanciones. Pues a ver si los jugadores toman nota y dejan de hacer tonterías y comportarse como niñas.
Hombre, pero Melchor, tú también estarás con nosotros, Melchor, en que en cuantos menos marrones se meta Vinicius, menos se va a hablar de su calidad. Y es que hablamos de Vinicius día sí, día también, cuando no es una provocación, es una movida, cuando no es que le han sacado tal, que se han quedado cortos, que se han quedado largos.
Pero lo dicen sus propios compañeros.
Sus propios compañeros, Antonio, lo que hacen es retirarle para que no le metan más patadas. Evidentemente, Vinicius debería tratar de controlarse, pero hay que ponerse también en la piel de Vinicius.
Bueno, como
controlarse
le ha pasado
durante todos los partidos.
Bueno, Damián Suárez se reía. Damián Suárez decía, dime más, que
suena. Bueno,
pues eso va como es.
Depende de cada uno. Os vuelvo a decir que Dimitrievski, si tenéis la ocasión, Antonio, si tienes la ocasión, y olvidaros, lo que estoy diciendo no solo es para Vinicius, estoy hablando en general. Los jugadores que tienen comportamientos antideportivos, como los aficionados que se muestran de forma antideportiva y van a los campos insultando a la gente todavía, eso es lo que hay que erradicar. Me da igual que se llame Pepito o Menganito. Y en el caso de Vinicius, pues es que
claro,
es todos los partidos
sobre
contra
el portero
todos
del
los
Valencia,
equipos.
Claro, es que es una acción fea, ¿no? Eso también habrá que sancionarlo, ¿o no?
Bueno, Vinicius se gira porque estaba en el suelo cuando Dimitrievski le tira de las trenzas que lleva y de la camiseta, y se está subiendo, y según se está subiendo le empuja como diciendo, ¿qué haces? Pues, ¿qué quieres que haga si le está provocando continuamente? Y si tenéis la ocasión, mirad ese vídeo que está por ahí, en el que durante todo el partido Dimitrievski le está buscando.
Santi, a ver qué dices.
No, es que yo creo que el comportamiento de Vinicius es inaceptable, siendo un jugador del Real Madrid, siendo creo que su sexta temporada en el Real Madrid, ya no es un niño.
Es que es reincidente.
Yo de verdad, creo que a otros jugadores no les buscan porque no entran. Y si Vinicius por fin se dedicara a intentar jugar al fútbol con lo buenísimo que es, porque luego estuvo con los gestos a la grada, con el segunda,
está muy centrado en todo lo que hay alrededor. Parece que no le va mal porque es un súper futbolista, pero me encantaría ver una versión de Vinicius en la que no entras a todas
a todos cosas. A todos, Santi, pero si, no sé si un llegará, estadio de 40.000 personas te grita todo el partido, bueno, balón de playa, tonto, lo que sea, bueno, no sé cuántos, sí, por ejemplo, pero... lo del balón de oro, lo del balón de playa, que es una cosa que a Vinicius le dolería perder el balón de oro cuando, bueno, lo tenía prácticamente
pero
ganado.
Pero le gritan porque
pues
le
yo entiendo,
y Vinicius es que le provoca porque
le... Pero yo llego a entender que una persona primero, que le gritan, Santi, balón de playa, no entra, pues no va a decir por vosotros.
Bueno, pero eso, pero vamos a ver, ¿cuánta gente de los que nos está escuchando y los que estamos aquí hemos jugado al fútbol algo un poquito? Ya, pero tú la, me quieres decir, Santi, general, que tú no te has calentado nunca en un,
sí,
partido.
Claro, sí, sí.
Ah, bueno, bueno. Es
que yo no me dedico a esto.
Tú como no, vale, eso no,
yo
vale.
No,
eso
no,
vale.
Yo no, pero
en
yo...
En el sueldo del
yo,
futbolista,
si
es mucho
permitís,
más de élite, es, va a aceptar
si
y acatar todo lo que le llegue de fuera.
Porque, no, yo ahí no estoy de acuerdo.
No hay ningún trabajo en el que vayas y te estén insultando continuamente.
No, esto no es comparable a otro trabajo.
Un momento, que va la gente por la...
Yo aquí no me muevo bien.
Escucha, va la gente por la carretera de Lleida.
Aquí no le decían de todo.
Yo pido la palabra. Adelante, Gemma, palabra, porque yo no he jugado al fútbol, evidentemente, pero yo me remito a una extrapolación que he tenido aquí en el Getafe, en el que estadios de 40.000 y 50.000 en San Mamés, en Pamplona, en Donosti, han gritado unánimemente, insultado gravemente a Mason Greenwood, le han deseado la muerte, le han llamado violador, le han llamado de todo, y él no se ha puesto, exacto, a pegar ni a decir, exacto, nada a los rivales. Sí, muy sirve bien de algo este ejemplo.
Es que hay de todos los ejemplos, sí, pero sí, en, claro, el caso de este jugador no se lo diría,
claro,
en
si
todos
lo
los estadios,
es que,
¿no? Es que a
si
Vinicius lo que decía
es...
Santi ahora mismo decía, es que a mí me gustaría verle jugar. Es que es lo que intenta hacer, pero no le dejan ni los jugadores, lo permiten los colegiados la continuidad de faltas que le hacen de forma continuada, y entonces el chico, ¿qué va a hacer?
Bueno, pues, el que más
luego se queja porque hace un gesto a segunda.
Y
o sea, desde la grada le están diciendo mono,
a
no sé qué, no sé cuántos, y él dice, pues a segunda, pues vaya respuesta.
Durante las cinco primeras jornadas, el jugador de Europa el que más faltas hicieron era Cristante Ucce del Getafe, y Ucce no se ponía ahí a hacer a los porteros, claro, esto, claro, lo otro, ni se enfrentaba a los contrarios.
Bueno, pues nada, pues que sigan los jugadores antideportivos pegando patadas, provocando.
No, no, eso es demagogia. Lo que hacemos
es poner utopía,
ejemplos,
pero, perdona,
de que Vinicius sería mejor que no se metiera en tantas guerras.
Mel, amigo, es una utopía que tú pidas ahora que el jugador de fútbol sea limpio y no provoque al rival.
Bueno,
eso,
pues,
es una utopía, porque eso no va a pasar nunca.
Bueno.
Porque uno de los fines del jugador profesional en el campo es engañar al árbitro, provocar al rival, al bueno de enfrente decirle, tú de qué vas, tú no sé qué, buscarle la vuelta.
Bueno, yo pues lo mismo
fútbol,
que
mira,
se ha reducido.
Mira, yo, pero espera un segundo, yo jugaba al fútbol a nivel de tercera división, que fue lo máximo que llegué, y yo era lateral derecho y a mí me escupían cuando sacaba de banda y me insultaban.
No,
pero
es que los Antonio, a eso voy,
no,
los tiempos,
claro,
han cambiado,
no,
lo mismo que estamos consiguiendo.
No me volvía contra la grada y le decía,
ya, pero lo mismo que, pero eso no te lo harían en todos los campos y todos los días.
No, no, pero lo hacían mucho campo.
Alguna vez. Por eso, yo a lo que voy, por eso digo, a nivel general.
Hijo mío, es que estás poniendo aquí Vinicius como si fuera un mártir.
No, 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 lo que estoy tratando es de, yo estoy intentando... entenderle.
Que lo que sufre, lo sufren otros jugadores.
Yo estoy intentando entender sus reacciones, que vuelvo a insistir, que soy el primero que dice que debería controlarse, pero que es muy fácil decirlo sentado desde el sofá. Lo que quiero decir, y si esto sirve de algo, es que lo mismo que se está erradicando a esa gente que va al fútbol solo a insultar, y eso ya está teniendo un cambio generacional en la sociedad, pues a ver si también los futbolistas se toman... toman buena nota y en lugar de empezar a hacer esas troperías que se han hecho siempre,
Miguelito,
se dejan
Miguelito,
de hacer.
Miguelito.
Pero solo una cosa. Evidentemente el fútbol sería más limpio, más bonito, si eso sucediera. Si los jugadores dejaran de provocarse o taparse la boca e insultarse unos a otros. Pero si eso no se produce, Vinicius va a corregir ese impulso que tiene, seguir siendo un futbolista de mecha corta y se va a seguir perjudicando a sí mismo y a su equipo. Es que yo creo que debería ser más inteligente, aunque muchas veces arranca por una provocación, pero yo creo que debería ser más listo y comedirse.
Y con Miguelito hemos cerrado este debate, lo que ha servido para que los conductores que van por las carreteras de Lleida vayan más entretenidos y lleguen a su punto de destino.
Acelerando para ver a Vinicius.
Oye, que no han llegado, ¿no, Miguel?
No, no, aquí seguimos en la sala de prensa. Nos dicen que sobre 4:15 más o menos puede empezar esto, así que con una hora de retraso va a empezar la rueda de prensa. Supongo que esto también le afectará al Mallorca, que iba en el turno segundo en la preparación de...
Mira,
de
están...
4:15 de la mañana. Igual,
están viendo ya el estadio, que no, está llegando ya. Ya están ahí.
4:15, que son 6:15 está la peor hora aquí en Lleida.
Miguelito, están ahí, están ahí, está llegando. Está viendo el estadio el autobús. Bueno,
¿ah,
nos
sí?
cuenta, sí, nos cuenta durante un rato. Venga, un abrazo, Miguel, hasta luego. Oye, habéis estado muy bien, os agradezco mucho. Antonio, Ganga, Gema, Santi y Melchor. Un abrazo a los
cinco. Abrazo,
hasta luego.
Un abrazo,
hasta luego. Hasta luego. Bueno, juega el Real Madrid de baloncesto, juega contra el Granada a las 8:30.
¿Qué noticias tiene después de la derrota ayer también del Barcelona, Daniel Asenjo?
¿Qué tal, Gorro? Sí, se pone al día el Madrid, que recupera partido, el único que le queda de la jornada 14. Ganaba a Baskonia el lunes en la jornada 15, así que el Real Madrid, que ya tiene el objetivo de conseguir el billete para la Copa, ya está clasificado. Ahora lo importante es quedar lo más arriba posible en Liga para tener un mejor cruce. El Madrid, que viaja con todos, menos con Dec, que se lesionó en el Clásico contra el Barça antes de fin de año. Y, sobre todo, aquí, mirad el calendario del Real Madrid, que jugó el lunes en Vitoria, juega hoy en Granada, juega el viernes en Lituania y juega el domingo en Tenerife.
Gracias, Dani. No se vean todavía, que no hay guas.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales de la Supercopa en COPE.
¡Todo listo!
Athletic Club, Barcelona.
Hoy partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
A ver qué dice Guas, el aguanís, en Guas tú dirás.
Corrochano, la comunidad jurídica expectante ante los razonamientos, eso, jurídicos, del CSD en el caso Salvemos al Soldado Olmo. Cuentan que desde la sentencia de Rumasa no se habrá visto retorcimiento semejante del derecho. Rumasa, ¿eh? Pero bien, ¿de quién depende la fiscalía? Del gobierno. El CSD, lo mismo. Y eso que lo preside un madridista, Rodríguez Uribes. Puigdemont ha dado su visto bueno. Mi amnistía puede esperar, ha dicho. Primero, Olmo, el Barça. ¡Qué país! ¡Vamos, vamos!
Gracias, Guas. Les dejamos la mejor compañía. La radio está que suena, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.